25 minutos de la hora 19, hablamos nosotros ahora con Carlos Banacloy, es el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo en la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Estamos con Marcela aquí en la mesa. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a Marcela, a todo el equipo y a toda la audiencia.
¿Cómo le va?
A mí me gustaría escucharlo a usted, por favor, de lo que piensa, nada menos que de esta barrera sanitaria que tanto ha traído para hablar, de estas idas y vueltas, y a la vez también todo lo que se ha dicho en las últimas horas. Me gustaría, antes de hacerle consultas acá con Marcela, ¿te parece, Marcela, escucharlo sí. a él primero, para después nosotros hacerle consultas que tenemos para hacer? ¿Puede ser?
Sí, cómo no, por supuesto. Creo que hemos sido muy claros desde el inicio de esta posición del Gobierno Nacional, algún tipo de flexibilización de lo que significa hoy la barrera sanitaria y el estatus sanitario que tiene Patagonia, donde solicitábamos que ante la mirada que tenía el Gobierno Nacional del poco riesgo o prácticamente mínimo que insinuaba a partir de una apertura como la que se proponía en la resolución original, y la propuesta que nosotros habíamos hecho de que si no había riesgo, ¿por qué no un levantamiento hacia el norte y un tránsito fluido de lo que eran los productos cárnicos? A sabiendas de que hoy el único impedimento que tiene el estatus sanitario inferior, que es el del norte, es el hueso, no así la carne. Y esa postura era muy clara, porque tenemos provincias como La Pampa, que son región patagónica, y hoy tiene los beneficios de ser una región como la Patagonia y tener una estrategia, entendíamos, común, como tiene hoy el resto de las provincias patagónicas, y esto pensemos en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, donde compartimos todo, la ganadería ovina, lo que es la problemática de la fauna, los incendios, los bosques, etcétera, y pretendíamos que la Pampa tomara la misma actitud que tenía el resto de la Patagonia, y no hubiésemos tenido ningún tipo de inconveniente, ni estuviéramos hablando de flexibilización ni poniendo en riesgo. Lo que no entendemos, ¿por qué se continúa con esta idea de seguir vacunando? Hace 24 años que Argentina mantiene el norte con vacunación, y ya todos los países vecinos, y esto pensemos en Chile, Brasil, Bolivia, todos están con un estatus sanitario superior, libre de aftosa, sin vacunación, y no entendemos qué es lo que hay detrás de tener que seguir vacunando, cuando no hay riesgo, y si la resolución de SENASA dice que no hay riesgo, que ya no hay circulación viral. No entendemos cuál es el motivo por el cual se mantiene la barrera en estas condiciones y no se levanta hacia el norte y permite, por lo menos en el centro del país, un tránsito fluido de productos cárnicos a sabiendas de que no hay ningún tipo de riesgo.
Pero usted sostiene que si este cambio hubiese sido general en todo el país, lo mismo que se da para Río Negro sería todo más parejo, ¿o no?
Es que no es Río Negro, es la Patagonia. Hay que entender que la Patagonia es la que tiene el estatus, no es Río Negro. Río Negro geográficamente mantiene el 75% o el 80% de los puestos de control en su territorio. Los puestos son de SENASA, es un organismo nacional que administran los puestos de control. No es una barrera ni de los rionegrinos ni de los patagónicos hoy en sí. Lo que cambia son los estatus sanitarios, que son nacionales. Esto es muy importante, Omar, resaltarlo, porque no es un estatus sanitario que nosotros elegimos tener, es un estatus sanitario que se trabaja y que la autoridad de aplicación es el SENASA, y el SENASA es quien otorga ese estatus sanitario y es su obligación protegerlo, de la misma manera que el estatus sanitario de Chile en sus regiones lo da el SAC, acá lo da el SENASA. No son las provincias las que determinan su estatus sanitario. Y en esto yo quiero ser muy claro, porque a veces se usa la palabra barrera de manera demagógica y se sostiene como que al no ingreso de carne, y sin embargo no hay una barrera que impida el ingreso de carne, lo único que se impide es el ingreso de hueso, y lo que no podemos entender es por qué no hay una planificación como el resto de los países. Pensemos que Brasil, de ser un país totalmente con vacunación en 10 años, se propuso ser libre de vacunación y consigue ese estatus sanitario. Y nosotros llevamos 24 años con la Patagonia, con este único estatus, y no se continúa con este plan. Y yo lo imagino en etapas, pensemos en el centro del país, provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, inclusive Córdoba, Santa Fe, y luego se irá hacia el norte hasta que termine siendo un país unificado en el estatus sanitario, con una única posibilidad, que es que el país necesita elevar sus estatus para ser comercialmente mucho más alto y más competitivo.
Carlos, desde algún sector, días atrás lo que decían es, bueno, ahora se va a notar mucho una baja en el precio de la carne. Y ustedes lo vienen explicando ya desde que comenzó toda esta situación, que esto no va a modificar ese precio.
Nosotros creemos que no, salvo algún corte de asado pesado de frigorífico de exportación, que seguramente entrará los fines de semana con alguna oferta muy particular y muy puntual, que veremos qué recepción tiene también el mercado, porque el mercado se acostumbró a un nivel mucho más liviano, sin grasa, sin desperdicio. Veremos qué reacción tiene el mercado ante una baja probablemente en el precio de un 10 o un 15% en ese corte, porque el resto de los cortes están todos hoy disponibles. Y eso hay que saber, todas las cadenas de supermercados, los mayoristas, cuando uno ingresa a esas grandes tiendas tienen la carne no es de la Patagonia, el 90-95% es en carne que ingresa del norte, y hoy no tiene una diferencia significativa con la carnicería del barrio. No hay una diferencia hoy inclusive en el mismo mercado. Hoy sabemos que hay muchas carnicerías que inclusive en esos supermercados son 100% carne del norte, y no vemos una diferencia abismal con el resto de los cortes. Por eso no entendemos cuál va a ser la gran diferencia que va a ser esta resolución. Sí creemos que daría una competitividad distinta, empezar a trabajar en un estatus sanitario unificado, que nosotros podamos tener con La Pampa un tránsito total, y que además inclusive nos dé la competitividad de que cuando La Pampa tiene algún tipo de sequía, podamos traer terneros, engordarlos en las zonas bajo río que hoy tenemos, y hacer mucho más competitivo a todo el sector, y no solamente de manera diferencial un excedente de exportación que lo puede sobrar un frigorífico en particular para meterlo en Patagonia, porque en realidad es el único lugar que podría no meterlo, ya que el resto del mundo no lo consume. Y esta es una realidad, por eso entendemos que es como una resolución muy a medida de algunos frigoríficos de exportación que no tienen a quién venderles asado.
¿Y qué alternativas quedan ahora? ¿Ninguna?
Claro.
No, nosotros seguimos insistiendo con que consideramos que hay que subir la barrera tiene que tener una lógica distinta en la planificación, lo planteamos en la primera reunión que tuvimos, le pedimos al SENASA que antes que tome algún tipo de decisión, ponga arriba de la mesa una planificación a mediano plazo, y cuando uno opina de estas cosas, y yo quiero ser muy claro, cuando uno habla de gobierno nacional no habla de este gobierno de Javier Milei, no nos olvidemos que cuando yo hablo del estatus sanitario de la Patagonia en 24 años pasaron todos los gobiernos. Estamos hablando de cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner, cuando asumió Macri, Alberto Fernández, Milei, para que nadie se sienta susceptible, porque hoy hablar de algo que no está bien, automáticamente se somete a una grieta, a una discusión política que no tiene sentido. Uno cuando quiere plantear algo desde un lugar de la defensa, y esto pensemos en las rutas, pensemos en las hidroeléctricas, pensemos en lo que es el subsidio del gas, en un momento como el que está atravesando hoy el país, hoy veía imágenes, no sé, de Tucumán, donde había nevado, bueno, pero imaginemos lo que es la línea sur, donde pasan 6-7 meses de invierno, no es el invierno que a lo mejor tenemos en el norte, o donde hoy se sorprenden, todos los medios comunican el invierno, pero dentro de 2 días en la provincia de Buenos Aires sube la temperatura y todo el mundo se olvida del invierno. Sin embargo, en la Patagonia el invierno continúa, las nevadas continúan, la región sur termina tapada de nieve, y cuando hablamos de la quita de subsidios a la energía y demás, nos olvidamos de esa discusión. Y esto cuando uno lo plantea, no es que está en contra de Milei o que está en contra de alguien en particular, son cosas de defensa territoriales. Tenemos el gas, tenemos Vaca Muerta, vamos a exportar gas. Bueno, cuidemos a nuestros vecinos, cuidemos a los patagónicos, cuidemos a los que se someten a un invierno mucho más duro que la media. Y esa es una realidad, no es hoy ser demagógico, todo lo contrario. Cuando uno mira el estado de las rutas nacionales, no se refiere a este gobierno. Yo recuerdo al senador Bretiné que en su primer año de gestión, en el 2020, reclamando por las rutas y haciendo un amparo. Y era senador, no era gobernador, y el gobierno era de Alberto Fernández. Y me parece que estas discusiones uno tiene que ya superar esa grieta ideológica, y son discusiones mucho más profundas. Nosotros los patagónicos creo que tenemos que trabajar en estatus sanitario diferenciales porque somos mucho más caros. Somos mucho más caros porque la geografía nos indica que tenemos fletes más caros, la logística más cara, traer insumos a la Patagonia es más cara, el invierno es mucho más duro. No es lo mismo para Pollolín competir con sus pollos que en Entre Ríos, donde tienen un mes de invierno sí. y 11 meses de primavera-verano.
Bueno, los productores han dicho, los productores ganaderos han dicho acá en esta casa, en La Voz del Comahue, que esto es un retroceso.
Nosotros siempre decimos que un estatus sanitario superior es lo mejor que te puede pasar. Lo que no entendemos es por qué no hay una estrategia país para que eso sea unificado. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo y peleando.
Vamos a volver a llamarlo. Gracias, ministro, como siempre. Muy amable ha sido.
No, muchas gracias a ustedes, Omar. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Bien. Hablábamos nosotros allí con el ministro de la producción, Carlos Banacloy. ¿Nos queda una pausa, Diego? Bueno.